Hermanos, muy buenos días, Dios les bendice. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por todos y cada uno de ustedes que dejaron de ir y hacer otras cosas por venir a adorar a nuestro Dios, ahora sí como vimos el canto, a la casa de Dios. Damos gracias por la vida de cada uno de ustedes. A veces tenemos algo que hacer en los domingos, si no se nos atraviesa algo hay que, muchas veces lo dejamos, ¿verdad?, para hacer, por decir, hacer el quehacer y tenemos toda la semana para poder hacer el quehacer, ¿sí? Y o ir al mandado, tenemos después del culto de la iglesia, podemos ir al mandado. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad?, que realmente han obedecido a nuestro Dios y han tenido esa fidelidad, ¿verdad?, que Dios, a la fidelidad que Dios le agrada, ¿verdad? Damos gracias a Dios por nuestros invitados también, damos gracias a Dios por la vida de ellos, por mi hermana Eloida, que está gozosa. Y así como ella está gozosa, nosotros también debemos de gozarnos, porque dice que debemos estar todos en un mismo sentir, un mismo gozo. Yo estoy gozoso el día de hoy, porque hoy se llegó el día de que vamos a platicarles algo, de la palabra de Dios, no mía, ¿eh? Entonces vamos a empezar, ¿vea? Ahí vemos el título, ya lo están. La belleza de un carácter doblegado. A ver cómo andamos de ese carácter, hermanos. A ver si ya lo hemos abandonado o todavía seguimos. Hay diferentes tipos de carácter, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a hablar de un personaje, ¿verdad? Vamos a hablar de un personaje que dio un testimonio, ¿verdad?, ahí en la Biblia, ¿verdad?, y que hemos estado hablando mucho en las células. Hemos estado hablando bastante en las células. Y bueno, ya se imaginaron ustedes viendo ahí Hechos 21:40, del 22 al 1 al 16, ¿verdad? Ya se imaginarán de quién estamos hablando. Pero por ahí tenemos una introducción. Dice, Joe Stowell, actual presidente del estudio del Instituto, perdón, Bíblico Modi, cuenta de su experiencia en una visita a África. Estaba en el oeste de dicho continente y los misioneros le contaban acerca de las normas de belleza que existían entre los pobladores. Resulta que uno de los misioneros había sido criticado por la apariencia de su esposa. Sucedía que la esposa era una mujer esbelta. Y esto no era aceptable en aquella cultura. Se consideraba que el esposo no estaba cuidando bien de ella porque era muy delgada, ¿verdad? No flaca, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que en esta cultura, ¿verdad?, las mujeres esbeltas no. Ahora sí que no era la belleza. Ahorita vamos a ver más adelante cuál era la belleza en esa cultura. Entre aquellas personas, la mujer con sobrepeso era considerada muy bella. Conforme más pesaba la mujer, más pulcra era. Dice, incluso había un proverbio en aquella parte del mundo que decía, si tu esposa se sube al camello y el camello no se puede parar, tienes una esposa realmente bella. ¿Eh? Es un buen proverbio, hermanos. Bueno, dice, según este ejemplo y en culturas como las nuestras, que se gastan altas sumas de dinero para verse distintos, la belleza llega a ser relativa. La verdad es que lo que te hace realmente bello es tu carácter. Pues vemos, ¿verdad?, que a veces, ahora sí que la cultura de aquí en México, nos vemos un poquito pasados de peso y ya vamos buscando el gimnasio, andamos buscando ahora sí que los aeróbics, ¿verdad?, para estar. Pero esa cultura, me gustó mucho el proverbio, hermanos, no sé ustedes, ¿verdad? Yo también estoy un poquito esbelto, así que por ahí voy. ¿Sí? Entonces, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta introducción que encontré por ahí. Pues vamos a empezar, dice Hechos 21:40. Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, ahora sí que estamos hablando de Pablo, en la historia que tenemos para hoy, topamos nuevamente con el hombre que deja toda huella en el Nuevo Testamento. Hablamos de Pablo, el singular apóstol que fue marcado por un carácter indoblegable, hasta llegar a encarnar las virtudes del Señor en su vida como ningún otro en la historia. Estamos hablando del apóstol Pablo. Recuerda que en el Antiguo Testamento era Saulo de Tarso. Bueno, ahora sí vemos Hechos 21:40, dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, nos vamos a Hechos 22, del 1 al 2. Dice, varones, hermanos y padres, Oíd ahora mi defensa. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, es el 2, guardaron más silencio y él les dijo. ¿Sí? Ahí vamos a parar, pasamos al versículo 3, ¿verdad? Pero dice, el hombre que habla ahora no es nada comparable con aquel que venía respirando aires de muerte. ¿Sí se acuerdan que Pablo era perseguidor de cristianos? Pablo era un hombre muy violento, dice, contra los cristianos. Pero que al ser abordado en el camino a Damasco, ahora con mansedumbre, ha tenido que decir. ¿Sí? Y nos vamos a Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Pablo. Bien pudiéramos pensar, hermanos, que cuando Pablo dijo, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, él debió tener presente lo que había dicho el Señor. También el Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta imitación es la esencia de un verdadero carácter cristiano. Pablo vivió lo que Jesús dijo. ¿Es posible tener un carácter transformado, hermano? Usted fue transformado desde el día que aceptó a Cristo, que Dios le llamó. Porque inmediatamente cuando Pablo fue confrontado, que fue encegado por esa luz, Pablo inmediatamente fue transformado, dejó todo lo que hacía. Él estaba cegado, lo cegó la luz de Jesús. También dice, ¿es posible cambiar de carácter si soy un creyente? Tenemos que cambiar de carácter, ya no somos los mismos. Dice, veamos cómo hacerlo, por si alguien no ha cambiado todavía, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ver que la enseñanza, dice el punto 1, Romano, dice, el carácter en su estado natural puede revelar un rostro perversamente maligno, cuando todavía no tenemos a Cristo, cuando andamos en el mundo, a veces el carácter de uno, en el estado natural, puede revelar un rostro perversamente maligno, ¿sí? Y así Pablo, igualmente, cuando Pablo era perseguidor de creyentes, de cristianos, pues era, ahora sí que era malo, hermanos. Vamos a ver Hechos 22:3, dice, y él les dijo, quedamos ahí, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Somos celosos de Dios, hermanos? Tenemos que ser celosos de Dios, ¿verdad? Cuidar a nuestro Dios, amar a nuestro Dios, darle todo. Cuidándonos a no dar ese testimonio de que no, las personas de afuera no, pues no vayan a blasfemar el nombre de Dios por medio de nosotros, por culpa de nosotros, ¿no? Entonces vamos a cuidarnos de eso, ¿no? Dice, el carácter de Pablo respondía a la manera estricta con la que fue formado. Esto es lo que va a decir en presencia de sus acusadores, ¿sí? Lo estaban acusando. Y acuérdense que eran los judíos, tenía una lucha grande. Así que en medio de una audiencia que ahora le escucha con más atención, porque estaba hablando en su idioma hebreo, les expone quién fue él antes de conocer a Cristo. Pablo deja ver con claridad su carácter. Fue reconocido por ser un estricto fariseo, educado a los pies del rabino Gamaliel. ¿Usted, hermano, ya expuso quién fue antes de conocer a Cristo? ¿No ha dado testimonio? A veces hablamos a las personas, ¿verdad? Y testificamos a veces sin palabra quién nos conocieron, pero a veces tenemos que testificar, ver lo que fuiste antes y lo que eres ahora. Si es que el Señor Jesús nos ha transformado, si no, estamos igual. Tenemos que cambiar ese carácter que nos estorba todavía para bendecir a nuestro Dios. Dice, Pablo deja ver con claridad que su carácter fue reconocido por ser estricto y fue educado a los pies del rabino Gamaliel, dice, el más grande maestro de su tiempo. Las palabras estricto y celoso ponen en contexto cómo fue este hombre antes de encontrarse con el Señor. Su forma de ser y de reaccionar es el resultado de una formación que lo marcó para responder cómo lo hacía. Si bien es cierto que fue formado con mucha teología, tenía muy poca sensibilidad para aquellos que pensaban distinto de él. Hay algo en esto, hermanos. Hay algo en esto que nos toca muy de cerca. A nosotros también, dice. El carácter en su estado natural siempre reaccionará de la misma forma. En algunos casos, al actuar de esta manera, podemos revelar un lado perverso y maligno cuando estamos en el lado, cuando estuvimos en el lado natural. Dice que hay mucho fariseísmo, como en el caso de Pablo, en un carácter que no tiene el control del espíritu. Cuando vivimos en el mundo no teníamos ese control que podemos tener el día de hoy. Ese control que tenemos ¿para qué? Para poder testificar delante de los hombres, que el Espíritu Santo nos dé palabra, nos dé todo lo necesario. ¿Para qué? Para poder hablarle a las personas. Bueno, vamos a ver el punto 2, dice, versículo 4, de ahí de Hechos 22, 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, dice, Hechos 22, 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Bueno, ahí vemos lo que era el apóstol Pablo, lo que hacía. Hermanos, no sabemos si hubo otro como Pablo. La Biblia no nos menciona si hubo otro como Pablo. A lo mejor sí, a lo mejor yo no lo he encontrado, ¿verdad? Pero dice, pero el testimonio de la persecución de los indefensos seguidores del camino nos indica que Pablo al principio fue un instrumento del mismo Satanás para detener el avance de la gran comisión. En su actuación, él revela una gran sinceridad en relación a la causa religiosa que defendía. Pero quedó claro que no había nada de amor ni de verdad en lo que hacía. ¿Cuál amor pudo haber tenido Pablo? ¿Cuál amor pudimos tener nosotros también cuando andábamos allá? Ahora sí que era un amor fingido, si es que teníamos ese amor. Dice, él estaba convencido de su obediencia y al servicio que prestaba a Dios al actuar de esta manera contra los enemigos del judaísmo. Este ya es cuando es Pablo, ¿verdad? Cuando ya Jesús ya lo había transformado. Dice, su actuación es clara demostración de alguien que en el nombre de Dios se lleva por delante a los más humildes y sencillos. Hablamos de los falsos maestros, falsos profetas. Y es que la historia está llena de gente y grupos religiosos, incluso así los llamados cristianos, los que vi antes, amados cristianos, cuya sinceridad y celo los llevó a cometer graves pecados contra el prójimo. Dice, nada es peor que el usar el nombre de Dios o pretendiendo hacer las cosas para Dios. No maltratemos con nuestro carácter a aquellos por quien nuestro Señor dio su vida. Él nos da una gran advertencia si los ofendemos. Debemos de cuidarnos de maltratar a aquellos, ahora sí que los nuevos creyentes. Igual también, o sea, nosotros ya como creyentes ya maduros, tenemos que cuidarnos. Porque allá en Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Tengamos cuidado, hermanos, con esta palabra, ¿verdad? Este Marcos aquí nos estaba diciendo que no debemos de hacer tropezar. ¿Y quiénes son los pequeñitos? ¿Qué dice Pablo? Somos nosotros también, hermanos. Y debemos tener cuidado de no hacerlos tropezar. El esposo a la esposa, o la esposa al esposo, la mamá al hijo, y viceversa. Muchas veces, a veces, lo hacemos, y cuando lo hacemos, pues todavía tenemos orgullo de no dejar venir a nuestra esposa a la iglesia, de que no vaya a la célula, de que no venga a hacer obra a la iglesia. ¿De qué tememos, hermanos? Dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tiene miedo por la inseguridad, bueno, pero a veces no es la inseguridad, hermano, a veces son los celos. ¿Qué dirán? ¿Qué andará haciendo mi esposa por allá? Sin saber que está buscando a Cristo, está buscando al Señor, nuestro Dios. Y fíjense lo que dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Palabra de Dios. Todo lo que dice el Señor aquí en la Biblia, todo se cumple. Así que tengamos mucho cuidado. Bueno, vamos al punto 2. Vamos a ver ahora el carácter. Cuando es confrontado por la luz de Cristo, se derrumba sin resistencia. Cuando vimos a Pablo, vea que fue cegado por esa luz. ¿Alguien sabe a qué hora fue más o menos? Fue a mediodía, hermanos. Al mediodía. Fue confrontado por una luz, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, punto 1, dice, y caí al suelo y oí una voz, ¿por qué me persigues? Eso fue cuando era Saulo. Él decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, dice, Pablo narró varias veces su testimonio, no solo como una defensa ante sus acusadores, sino para probar delante de todos por qué ahora es un hombre nuevo. Y es obvio que el recuerdo más perdurable de aquella experiencia del mediodía de su vida, cuando fue rodeado de mucha luz del cielo, fue su caída. ¿Por qué afirmamos esto, hermanos? ¿Por qué afirmamos esto? Dice, el carácter de Pablo nos indicaba que no era un hombre de caídas fáciles. No era un hombre de caídas fáciles. Así es como dice la palabra, que para Dios no hay imposibles. Imposibles hay para el hombre, pero para Dios todo es posible. Porque dice que Pablo era un hombre fuerte, era un hombre impetuoso, era un arrogante, soberbio, orgulloso y hasta despiadado, hermano. Y hasta despiadado. Así que no nos espantemos si Dios salva a algún, ahora sí que algún matón o algún violador. ¿Por qué? Vemos, ¿verdad?, que para Dios no hay imposibles. A veces nos hace imposible ir y predicarle a una persona que está drogada, alguna una persona violenta. Dice, no voy porque me va. Pero la palabra, como les acabo de decir ahorita, dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí vemos al Señor Jesús cómo derribó a Pablo con esa luz resplandeciente. Dice, muchos creyentes se acordarán cómo fueron arrastrados por el pelo y por el piso ante la furia que él desataba, lo que él hacía. Pero vea que en el caso de Pablo se cumplió a cabalidad lo que sentencia. Vamos a ver Proverbios 16, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dice, en el camino a Damasco lo último que Pablo esperaba era tener una caída, derribando con ello su carácter. Esa caída, de ahí fue donde Pablo empezó a ser transformado. Ese carácter que nosotros a veces todavía, ¿verdad?, me incluyo, todavía podemos tener. Esos caracteres todavía fuertes que a veces desatamos, ¿verdad? Pablo fue transformado, fue transformado y... Y nosotros también el día que creímos en Jesucristo, que Él nos levantó de allá, ahora sí que de donde andábamos, también tuvo que haber una transformación. Dice, desde ese momento vino la transformación, dice. Todo creyente pasa por esta misma caída. El propósito del encuentro con la luz de arriba, que es la de Jesús, además de sacar las tinieblas que hay en nosotros, es quebrantar toda la altivez y arrogancia que se esconde en un carácter que vive sin Cristo. Ese carácter que teníamos antes sin Cristo, ahora vivimos en Cristo. O todavía tenemos ese carácter del viejo hombre. ¿Sí? Por eso muy claro nos dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y debemos dejar todo. ¿Y qué es todo? Todo. ¿Sí? Como Pablo va. Bueno. Vamos al punto 2. Dice el verso 8. Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Sí? Juego la contestación. Que le dijo, ¿quién eres? Pero ahí hay una frase que dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Entonces vemos, va. Dice, cada vez que alguien pretende ensañarse contra uno de esos pequeñitos que creen en mí, eso que vimos allá en Marcos 9:42, ¿sí?, se encontrará de frente con el mismo Jesús de Nazaret. ¿Cuán importante, hermanos, es la vida de cada creyente para el Señor? ¿Cuán importante es la vida de cada creyente para el Señor? Así que la escena de la caída de Pablo es simplemente elocuente. Las amenazas de muerte que proyectaba un carácter indoblegable habían cambiado al hombre que parecía un león, devorando y trayendo terror entre los hermanos. Ahora se ha convertido en un inofensivo gatito, hermanos. Y así, a lo mejor nosotros fuimos un día así. No todos. Pero alguien a lo mejor fue de esa manera así, violento. Ahora sí que éramos un león. Unos leones. ¿Sí? Pero cuando la luz de Cristo nos iluminó, nos derribó, tuvimos que cambiar ese carácter. ¿Sí? Y ahora somos unos lindos gatitos. Sí, gatitas. Bueno. Y si es un ofensivo gatito, quien temblorosamente tiene que preguntar, ¿quién eres, Señor? Eso es lo que dice, ¿quién eres, Señor? Después de que era un hombre violento, ¿sí? Porque nosotros cuando fuimos violentos allá, que no te decían algo y ¿qué pasa? ¿Sí? Éramos medios, ahora sí, como dice allá abajo, allá en el bajo mundo, picudos. Éramos picudos porque no andábamos cabalmente en nuestros cinco sentidos, sino andábamos realmente, ahora sí que drogados, alcoholizados. O realmente teníamos un carácter muy, muy, muy feo. Pero damos gracias a Dios y le damos la gloria y la honra porque Él nos ha rescatado, nos ha sacado de ese fango donde hemos andado. Ahora tenemos que darle gracias, pero no solamente darle gracias, hermano, sino tenemos que servirle. Porque Pablo no se quedó sentado en una silla, hermano, discúlpeme, va, pero él desde el día que fue transformado empezó a trabajar. La misión de él era evangelizar. ¿Hasta dónde llegó? Hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿y nosotros? Dice, ¿quién eres, Señor? Dice, de esta manera vemos que el carácter del viejo Pablo está en el suelo, esperando ser auxiliado porque no podrá pararse solo. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que una vez que el hombre es derribado por la luz de Cristo, ya su vida no puede ser la misma. Cuando fuimos derribados por Cristo, ya la vida no es la misma. ¿O sí? ¿Sigue siendo la misma? ¿Verdad que no? ¿O si todavía es la misma, hermanos? Vamos echándole ganas. Vamos a servirle al Señor. Vamos a hacer lo que el Señor nos manda, porque son mandamientos de Dios. Dice, ¿qué perdió Pablo al ser derribado? ¿Qué perdió Pablo al ser derribado? Por ahí dice, perdió la fama entre los judíos por cuanto era hebreo de hebreos. Y vemos ahí, por ahí, Filipenses 3:5, dice, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Perdió también el reconocimiento, pues aventajaba a sus contemporáneos. También perdió eso, hermanos. Y lo vemos en Gálatas 1:14. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Perdió, dice, y perdió también su reputación, su celo, su poder, porvenir y hasta posición económica. Todo perdió. Sin embargo, más adelante dirá que todo eso lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Sí? Y lo vemos también ahí en Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Y usted, hermano, qué fue lo que perdió cuando fue derribado? ¿Qué fue lo que perdimos cuando fuimos derribados? Pablo perdió todo esto. Muchas veces pudimos haber perdido hasta la familia, hermanos. porque la familia, o sea, no mi esposa, ni mis hijos, ni mi hijo, sino mi familia, mis hermanos carnales, mis padres, mi madre, bueno, que en paz descansa. Tenemos muchas luchas, hermanos, en el hogar. Dice la palabra que los enemigos más cercanos son los de nuestra casa. Y aún así, hablamos, invitamos, les decimos, pero ahora sí que nos tiran a Lucas, hermano. Ellos con sus tradiciones, como era también Pablo antes, con sus tradiciones, dice las tradiciones de mis padres. Pero dice que él, todo eso que tenía, que perdió, dice que lo tenía por basura para ganar a Cristo. Por eso les hago esa pregunta. ¿Qué fue lo que perdió cuando fue derribado usted también? Eso nos lo llevamos de tarea, ahí nos autoexaminamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar qué fue lo que perdimos cuando fuimos derribados. Vamos a ver el punto 3, hermanos. El punto 3. Dice, el carácter cuando es quebrantado por la luz del cielo, queda dependiente de otros. ¿Cómo quedó Pablo cuando fue derribado? Se cegó, ¿va? No veía, estaba iluminado, esa luz fue muy resplandeciente, quedó ciego, ¿va? Por eso dice, cuando es quebrantado por la luz del cielo, el carácter queda dependiente de otros. El versículo 10 dice, levántate y ahí se te dirá todo lo que está ordenado y hagas. Dice el verso 10, ¿va? 22:10. Dice, cuando Pablo se encontró con Jesús, él sabía que estaba tratando con alguien infinitamente más grande, más puro, más santo y más poderoso que él. Él era poderoso cuando andaban persiguiendo a los cristianos, pero se encontró con el Señor Jesús y dice que es más poderoso que él y más poderoso que todo, nosotros y de todo el mundo. Y es que en el encuentro con Jesús tiene una manera de ayudarnos a ver lo pequeño que somos y lo grande que es Él. Somos pequeños delante de Él. Y sin embargo, la grandeza de Jesús es visto no tan solo en el poder para cambiar las cosas, sino en su manera cariñosa, cómo trata con cada uno de nosotros. Ese amor que Él nos ha dado, que nos ha enseñado también, amar. Dice, amarnos los unos a los otros. Dice, por supuesto que la luz que impactó nuestra vida pudo derrotarnos con su fuerza, pero en lugar de eso, Jesús utiliza su poder para amarnos y levantarnos. Para eso es su poder, Jesús, para amarnos y levantarnos. Cuando estamos caídos, hermanos, Él nos levanta. Si queremos volver a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo preguntó, ¿qué haré, Señor? En el verso 10, simplemente estaba entregando su independencia, quedando a expensas de otros. Por seguro que esta pregunta no lo había hecho antes. No lo había hecho antes. Él trataba de nada más de afectar a las demás personas. ¿Sí? Cuando era Saulo de Tarso. Ahora le pregunta al Señor, ¿qué haré, Señor? Le pregunta al Señor Jesucristo. Dice, su autosuficiencia le bastaba para hacer todo por sí mismo. Sin embargo, fue esta experiencia lo que le marcó tanto que después tuvo que decir, y ahí nos vamos a un versículo que de 1 Corintios 15:31, dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es lo que nos dice 1 Corintios, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Sabía usted, hermano, que cuando conocimos al Señor, también perdimos nuestra independencia? ¿Sí? Y morimos para que nuestro carácter sea modelado por el de Cristo. También morimos. Dejamos al viejo hombre. Somos nuevas criaturas delante del Señor. Somos nuevas criaturas. No se trata entonces de lo que yo debo seguir haciendo, hermano, sino preguntar también, debemos preguntar nosotros también, ¿qué haré, Señor? Nosotros también, desde el día que fuimos rescatados, tuvimos que preguntar, ¿qué haré, Señor? ¿Y qué haces tú, hermano? ¿Qué has hecho para el Señor? ¿Qué hemos hecho para el Señor? ¿Sí? Tenemos que hacernos esas preguntas, ¿verdad? Pablo, desde el primer momento que fue transformado, él empezó a trabajar, empezó a evangelizar. Y nosotros, como les digo, también tenemos que ser imitadores, como dice, ¿no? O sea, tenemos que ser imitadores también. Él fue de Cristo y nosotros también tenemos que ser de Cristo y de Él también. Y tenemos que hacer lo que la palabra nos manda, nos dice. Ahora sí que debe ser obediencia, obedecer. A veces es muy cómodo, hermanos. De verdad es que es cómodo hasta venir y sentarnos en una silla, escuchar palabra, nos alimentamos, pero nos llenamos también a veces, nos llenamos, nos engordamos de pura palabra y a veces no la ponemos en práctica. Y tenemos que llevar el mensaje, debemos llevar la gran comisión, como dice la palabra. Bueno, entonces dice, cuando la luz de Cristo nos enceguece, quedamos dependiendo de otros. Pablo tuvo que ser introducido e instruido en Damasco por otros. Dice el verso 12 y 13 de Hechos 22. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Acuérdense que él estaba cegado, o sea, él no veía. Cuando hasta que llegó con estos, ¿verdad? Con Ananías. No recuerdo, pero parece que yo vi que ese cegamiento, parece que leí que decía que estaba, que cuando abrió los ojos le cayeron como escamas. ¿Sí? Le caían como escamas. Una escama de pescado, por decir así. Fue cuando descubrió su vista. Es como cuando nos, ahora sí que cuando secuestran a una persona, hermano, que le tapan los ojos, ¿no? Se los, ¿para qué? Para que no veas a la persona, por decir así. Y él estaba cegado, pero por medio del Señor Jesucristo, o sea, fue una luz muy resplandeciente. Y aún así ya, él ya fue, lo llevaron a Damasco y ahí estaba Ananías, varón, un varón, ¿verdad? Piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Hermanos, aquel que arrastraba y atropellaba, ahora es conducido de la mano. Aquel que andaba atropellando a los cristianos, como estaba ciego, ¿se han visto cuando va un ciego y lo lleva a otra persona? Agarrado de la mano o va agarrado del hombro, ahí va, caminando, así Pablo, hasta que no llegó a Damasco, ahí le fueron abiertos sus ojos. Y nosotros también igual, el día que Jesucristo llegó a nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, también fueron abiertos nuestros ojos, estábamos cegados, andábamos haciendo lo que realmente no era agradable a nuestro Dios. Por eso vemos aquí que el apóstol Pablo da su testimonio y nosotros también tenemos muy grande testimonio que dar, ¿verdad? Cada uno de nosotros me imagino que tenemos algo que nos acordemos que en el pasado lo que hicimos y lo que hoy somos. ¿Sí? Dice, así que debemos anhelar que la gloria de su presencia nos salga al encuentro, nos tumbe y a su vez nos ciegue. La visión carnal. ¿Todavía tenemos esa visión carnal, hermanos? ¿O ya no? Acuérdense que vimos en la célula la división de los corintios, ¿sí? Que había cristianos carnales. Lo hemos estado viendo en la célula, no sé si todos vayan a la célula, pero seguimos llevando, ¿verdad?, el mensaje del apóstol Pablo. ¿Sí? Bueno, entonces dice, para que nos levantemos con un carácter nuevo y transformado. ¿Sí? Vamos a ver el punto 4, el carácter de ser transformado. Ahí parece que una que son, tienes ahí, ¿verdad? ¿Es ahí, Romano? Es 4, ¿verdad? El carácter de ser transformado queda equipado para presentar el mejor servicio al Señor. ¿Qué dice? El carácter al ser transformado. Tú ya fuiste transformado, hermano. Tú ya fuiste transformado, dice. Queda equipado para presentar el mejor servicio al Señor. ¿Sí? Dice el punto número uno, en el versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Sí? Hechos 22, 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Dice el versículo 14. Dice, qué tremenda afirmación, hermanos. Qué tremenda afirmación es esta. El Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Sí? ¿No se les hace fabuloso esto? A cada uno de nosotros, así como a Pablo, nos escogió. ¿Sí? Dice, qué tremenda afirmación. Note quién fue el que escogió a Pablo. El Dios de las promesas. Ese Dios que nos ha prometido esa vida eterna que vamos a tener allá en el cielo, hermanos. ¿Sí? Dice, el Dios de sus antepasados fue él, al igual que Abraham, que escogió Dios para la sublime tarea. Usted podrá ser escogido por el dueño de una prestigiada compañía, hermano, para ser su obrero, ¿sí? O hablando mundanamente, ¿sí? O por el artista en turno para que suba a su escenario, o por el presidente de la República para ser uno de sus invitados a su mesa. Usted puede ser escogido por ellos, hermano, pero nada, hermano, tendrá comparación, nada tendrá comparación con el hecho de ser escogido por Dios. ¿Dices amén? Gloria al Señor. ¿Sí? Dios nos ha escogido, hermanos, a cada uno de nosotros. Pero también dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ese llamado tiene que transformarnos, hermanos. Tiene que haber una transformación. Humillarnos y quebrantarnos. De tal manera que quedemos equipados para su servicio, dice. Que estemos equipados para su servicio, para servirle. ¿Sí? Como le decía hace rato, no para venir nomás a sentarnos a una silla, para servirle. Hay mucho trabajo ahorita, hermanos. Yo llegué el sábado, nosotros llegamos el sábado a la oración a las 5 de la tarde y todavía estaban los hermanos trabajando ahí atrás, haciendo todavía, ayudando para la obra del campamento de verano. Doy gracias a Dios y que Dios los bendiga a todos los hermanos que se esfuerzan por estar trabajando en su obra. Voy a decir que ese es el servicio, servirle. Dice, a tres cosas estaba llamando Dios a Pablo. Conocer su voluntad, ver el justo y oír la voz de su boca. Todo esto es una transformación. Pablo hacía su propia voluntad cuando era Saulo. Tenía una visión distorsionada de Dios, pues no lo veía como un Dios de amor universal y no oía la voz de Dios, sino la de su tradición. Y después va a decir, vamos a ver, en Filipenses 3:10, perdón, Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? Hermanos, ¿es esta su experiencia, hermano? ¿Esta experiencia que tuvo Pablo será la de nosotros? ¿Lo ha escogido Dios para su servicio? ¿Nos ha escogido Dios para su servicio? Hermano, ¿y cuando sirve, siente placer en servirle? Gloria a Dios, todo aquel que siente ese placer en servirle, que se goza en las cosas del Señor. ¿Sí? Porque Pablo dijo, dejaré todo, porque todo lo tengo por basura. ¿Sí? Y nosotros también tenemos que decir esto. A veces se nos hace muy difícil, hermanos, venir. A veces se nos hace muy difícil. Pero el llamado es de Dios. Y tenemos que cumplir. ¿Sí? Bueno, vamos a llevarnos la tarea, esto es para que se reflexione. Vamos a ver el verso 15, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres. ¿Sí? Si es tu experiencia, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Dice, Pablo ha llegado a Jerusalén para contar lo que ha visto y oído. Hasta ahora todo lo que profetizó el Señor al momento de su conversión se ha cumplido. su carácter transformado ha hecho posible que miles hayan llegado a conocer a Cristo por medio de su trabajo y testimonio. Dice, nada resulta más extraordinario que poder dar testimonio de lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos ahora. Pablo pasó de odiar a muerte a los creyentes hasta amarlos, cuidarlos y protegerlos. Los odiaba, ¿verdad? Pero ahora dice que los ama. Los ama, los cuida y los protege. Son sus hijos espirituales, hermano. Así que si tú tienes hijos espirituales, tienes que amarlos, tienes que cuidarlos, tienes que protegerlos. Vamos a ver Hechos 20, del 18 al 21. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que el 19 dice, sirviendo al Señor con humildad, hermano, sirviendo y con muchas lágrimas. El apóstol Pablo sufrió mucho, hermanos, para llegar a lo que es, y pruebas por acechanza a los judíos. Nosotros no pasa nada más que nos den un desaire cuando vamos a hablarles de la palabra de Dios a las personas. Él fue golpeado, él fue desvelado, él fue de mucho, padeció mucho, vaya. ¿Sí? Bueno, dice, esto es lo que hace una vida transformada, lo que hizo el apóstol Pablo. Hay un cambio del carácter que se traduce en una vida de servicio y testimonio a otros. Hermano, ¿cómo le conocen a usted ahora? Estamos hablando de testimonio. ¿Qué era antes y qué es ahora? ¿Cómo le conocen a usted ahora? ¿Sí? ¿Pueden juzgar los hombres que usted tiene un nuevo carácter? ¿Pueden juzgar los hombres que usted tiene un nuevo carácter? Por ahí sí le han dicho, oye, ¿cómo le hiciste? Te veo muy cambiado. ¿Sí? Pero no lo digas tú, no es que yo ya cambié. No, lo tiene que decir los de allá afuera, los que te ven. ¿Te conocieron? ¿Qué eras? Aquel hombre que salía cada mes en el periódico porque estaba en la cárcel. No lo dejaban descansar, pero ahí tiene una agenda ya. Ya me le daban, ¿cómo se llama? Almanaque. ¿Sí? Le estoy hablando de mí, ¿no crean, eh? Bueno, dice, también dice, ¿corresponden sus palabras con sus hechos? Lo que tú hablas, lo que tú dices, ¿corresponden esas palabras con tus hechos? Bueno, hermanos, esto no lo llevamos de tarea, ¿verdad? Vamos a concluir, hermanos, vamos a concluir. Por ahí tengo una conclusión. Dice, hace muchos años atrás nació un niño en Rusia que se veía a sí mismo tan feo, perdón, que estaba seguro que no habría felicidad para él en la vida. Lamentaba el hecho de poseer una nariz grande, labios gruesos, pequeños ojos grises y grandes manos y pies. Su fealdad lo había afectado tanto que le pidió a Dios que hiciese un milagro y lo transformase en un hombre apuesto. Hizo la promesa que si Dios le concedía eso, él le daría todo lo que poseía ahora y lo que iría a poseer en el futuro. Ese muchacho ruso era León Tolstoy. No sé si hayan escuchado de este hombre. Dice, uno de los escritores más famosos del mundo del siglo XX, renombrado por su gloriosa La Guerra y la Paz. Tolstoy admite en uno de sus libros que con el correr de los años descubrió que la belleza de la apariencia física que una vez persiguió no era la única belleza de la vida. En su lugar, Tolstoy comenzó a considerar que la belleza de un carácter fuerte era considerada a los ojos de Dios como el bien más apreciado. ¿Sí? Él se sentía mal, ¿va? Le pedía a Dios que lo, ahora sí que lo transformase, ¿va? Que lo hiciera guapo, ¿va? Pero ahí está diciéndonos que no, que el carácter, ese carácter que debemos tener todos, ese es el que nos va a hacer más bellos, ¿sí? Y dice, Pablo relató su testimonio antes de conocer a Cristo. En su historia, él admite haber tenido un mal carácter que se reflejaba en el odio a los cristianos. Pero cuando fue rodeado con aquella inmensa luz del cielo, tuvo una caída levantándose después con el más bello carácter, hasta demandar ser imitada como, ahí está un poco mal, imitada, como lo hacía de Cristo. Cristo hará que pasemos de un carácter feo al más bello. ¿Sí? No sé si tú, hermano, ya has sido transformado, ya ese carácter ya lo has cambiado, ¿verdad? Pero si no es así, pues vamos a procurar, hermanos, cambiar ese carácter que nos hace, ahora sí que nos hace feos, ¿verdad? Ese carácter, porque el carácter más bello es el que viene de adentro, hermanos. ¿Sí? Tienes un corazón ya, ahora sí que ya restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, damos gracias a Dios, con eso terminamos.